El primer invitado de esta mañana es el catedrático emérito de Derecho Penal, José Cerezo Mir, que va a dedicar los próximos minutos del programa a analizar las características de la tentativa inidónea, que en la moderna ciencia del derecho penal distingue tres clases. La tentativa inidónea por inidoneidad de los medios, por inexistencia o mera falta ocasional de presencia del objeto y por inidoneidad del sujeto.
Buenos días. La tentativa inidónea o imposible es aquella en la que ex ante, en el momento del comienzo de la acción, aparece como imposible la producción del resultado delictivo. En la tentativa inidónea o imposible se distinguía tradicionalmente dos clases, la tentativa inidónea por inidoneidad de los medios o tentativa inidónea por inexistencia o falta de presencia del objeto. Tentativa inidónea por inidoneidad de los medios, por ejemplo, pues si se intenta producir un aborto con una sustancia inocua o si se trata de envenenar a una persona con una sustancia que no es venenosa. En ese caso serían medios absolutamente inidóneos, pero también se hablaba de medios solo relativamente inidóneos. Quería envenenar a una persona con veneno, pero con una dosis insuficiente para un ser humano en general o para esa persona concreta en particular. Si la dosis hubiera sido superior, el medio hubiera sido idóneo. Se distinguía también la inexistencia del objeto, la mujer no está embarazada, no se quiere poner el aborto, la persona contra la que se dispara ya ha muerto, de la mera falta ocasional de presencia del objeto. La caja de caudal está vacía, pero solía estar llena, y estuvo llena hasta un momento antes. El sujeto solía llevar la cartera en el bolsillo, y esa mañana había cambiado de chaqueta y no la llevaba. Se disparaba contra una persona que había muerto, en ese caso es un caso de inexistencia del objeto, ¿no? Esa persona no tenía vida humana de la que pudiera privársele, pero en cambio sería una mera falta ocasional de presencia del objeto si esa persona pues no estaba en la cama como se creía cuando se la metraía, sino que se había levantado para ir al baño y ahí el bulto que había en la cama era la almohada y que se confunde con la persona. En la moderna ciencia del derecho penal se ha distinguido junto a la tentativa inidónea por inidoneidad de los medios y la tentativa inidónea por inexistencia o mera falta ocasional de presencia del objeto, por inidoneidad del objeto, podemos decir en general, se ha distinguido otro supuesto que es la tentativa inidónea por inidoneidad del sujeto. En los delitos especiales, que solo pueden cometer las personas que reúnen determinadas características, pues resulta que una persona no reúne dichas características. Una persona cree ser funcionario y no lo es, y quiere cometer un delito de funcionario, un delito de cohecho, de malversación de caudales. Sería una tentativa inidónea por inidoneidad del sujeto. El problema de la tentativa inidónea, el problema básico y fundamental, es si se debe castigar o no, si debe ser punible o no debe ser punible. Y en esto nuestros códigos penales han oscilado mucho y han estado influidos naturalmente por las diversas teorías que se han formulado al respecto y que no puedo exponer aquí por falta de tiempo, pero que encontrarán ustedes en mi manual. Por lo que respecta a nuestros códigos penales, hay que decir que en los códigos penales de 1848 y 1850 no había declaración alguna, no se hacía referencia alguna a la tentativa inidónea. Y se planteaba el problema de si estaba o no comprendida la tentativa inidónea imposible en la definición del delito contenida en la tentativa y del delito frustrado contenida en el artículo 3 del Código Penal. Pacheco consideraba que sí, que la tentativa inidónea o imposible estaba contenida en las definiciones de la tentativa y del delito frustrado del artículo 3 del Código Penal, pero prevaleció la opinión de Silvela. Según Silvela, estaba comprendida solo en la definición de la tentativa y del delito frustrado del artículo 3 la tentativa relativamente inidónea. Solo en ella se podía apreciar un comienzo de ejecución del delito. Pero, en cambio, no estaría comprendida en esas definiciones la tentativa absolutamente inidónea. Es decir, cuando el medio era absolutamente inidóneo, o en el caso en que el objeto no existía. Es decir, no es que no estuviera presente en el lugar, no es que en ese momento la cartera estuviera vacía, sino que, o que esa persona no estuviera en ese momento muerta, sino que lo que pasa es que no es que no estuviera en el lecho en ese momento, sino que realmente había muerto ya antes de un infarto. Es decir, que según esta es la opinión que prevalece. Y el Tribunal Supremo consideraba, de acuerdo con este criterio, que la tentativa absolutamente inidónea era impune, y en cuanto a la tentativa relativamente inidónea, solía considerar que era punible. Después de la Guerra Civil Española, se produce un auge en España de las corrientes subjetivistas, partidarias de la punición de la tentativa inidónea e imposible, por considerar que toda manifestación externa de una resolución criminal mediante actos ejecutivos pone en peligro ya el ordenamiento jurídico. Y esta corriente subjetiva influye, aparte de alguna ley especial, influye en el Código Penal Español de 1944, es decir, en la reforma de nuestro viejo Código Penal que se lleva a cabo entonces durante el régimen franquista, 1944. Ahí se declara expresamente, en el párrafo segundo del artículo 52, que la tentativa inidónea o imposible es punible. El artículo 52 establecía la pena de la tentativa, se decía que se aplicaría la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito consumado, y luego se decía, en el párrafo segundo de dicho artículo 52, que la misma regla se observará en los casos de imposibilidad de ejecución o de producción del delito. Existía una polémica en la ciencia del derecho penal español del entonces acerca del alcance de dicha regulación legal, pero tampoco vamos a entrar ahora en ella. Lo importante es destacar ahora cuál es la regulación de la tentativa imposible o inidónea en nuestro Código Penal vigente, el Código Penal Español de 1995. Pues bien, no hay duda de que nuestro Código Penal vigente se inspira en una teoría objetiva de la tentativa. Porque la definición de la tentativa en el artículo 16 se dice: hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Es decir, que aquí se exige que esos actos ejecutivos realizados objetivamente deberían producir el resultado, es decir, deben ser idóneos. Es decir, que aquí queda excluida de la definición de la tentativa punible no solo la tentativa irreal o supersticiosa, es decir, que carece en la que el plan delictivo carece de todo punto de contacto con la realidad, sino que queda excluida del ámbito de la tentativa punible la tentativa inidónea, no solo la tentativa irreal, digo, o supersticiosa, el querer dar muerte a otro con ritos de vudú, por ejemplo, no solo queda excluida la tentativa irreal o supersticiosa, sino todos los supuestos de tentativa inidónea quedan fuera del ámbito de la tentativa punible. Se exige en esta definición de la tentativa la peligrosidad de la acción, desde un punto de vista ex ante. Se dice que estos actos ejecutivos objetivamente deberían producir el resultado. Y luego en el artículo 62, donde se regula la pena de la tentativa, allí se dice: a los autores de tentativa de delito se les impone la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estima adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. Se habla del peligro inherente al intento aquí. En el artículo 16 se exige que los actos ejecutivos objetivamente deberían producir el resultado. Es decir, que se exige que la acción sea peligrosa, la peligrosidad de la acción desde un punto de vista ex ante. ¿Cómo se determina la peligrosidad de la acción desde un punto de vista ex ante? Pues mediante el juicio que ustedes ya conocen de previsibilidad objetiva. Es decir, colocándose una persona inteligente en la posición del autor en el momento del comienzo de la acción y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto que podía conocer esa persona inteligente, más las conocidas, por las razones que fuesen, por el autor y el saber científico causal de la época. Si en ese juicio de previsibilidad objetiva, realizado ex ante, aparece la producción del resultado como posible, en principio parece que estaríamos ya ante una acción peligrosa, ante una tentativa idónea, una tentativa peligrosa. Sin embargo, se plantea el problema aquí de qué grado de posibilidad debe exigirse para estimar que la acción es peligrosa. Que la acción es idónea. Yo creo que no debe ser considerarse suficiente una posibilidad meramente remota de que se produzca el resultado delictivo. Tampoco creo que deba exigirse, esto sería el otro extremo, que la producción del resultado delictivo aparezca ex ante en ese juicio de previsibilidad objetiva como probable. porque entonces se restringiría mucho el ámbito de la tentativa punible. Y esto sería, desde luego, inconveniente desde el punto de vista político-criminal. Yo creo que el criterio que se debe seguir es un criterio, por así decirlo, intermedio. Es decir, que estimar que la acción es peligrosa cuando la producción del resultado delictivo aparece ex ante como no absolutamente improbable. Es la fórmula que sugería Hirsch para aplicar la teoría precisamente de la causalidad adecuada. Si la producción del resultado aparece ex ante como no absolutamente improbable, la acción es peligrosa. No es preciso, sin embargo, que se haya producido un resultado de peligro, que haya corrido realmente peligro un bien jurídico. Hay que distinguir claramente, y no es fácil, la peligrosidad de la acción desde un punto de vista ex ante y el resultado de peligro. El resultado de peligro se habrá producido solo cuando realmente haya corrido peligro un bien jurídico. Y para que haya corrido realmente peligro un bien jurídico, no basta aunque la acción sea peligrosa ex ante. El motivo está ex ante, el momento en que comienza la acción. Es preciso que otro bien jurídico haya entrado en el radio de acción de la conducta del sujeto y que el sujeto haya llevado a cabo ya todos los actos de ejecución. Y que en ese momento, naturalmente, la producción del resultado delictivo aparezca como no absolutamente improbable. Por lo tanto, diría, como vemos, puede darse el caso, y es son los supuestos más discutidos actualmente en la ciencia del derecho penal española, puede darse el caso de que una acción sea peligrosa ex ante y sin embargo no se haya producido un resultado de peligro. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando en los supuestos, por ejemplo, de inexistencia del objeto o de mera falta de presencia ocasional del objeto, cuando dicha inexistencia o falta de presencia ocasional no sean cognoscibles ex ante o aparezcan ex ante como absolutamente improbables. Por ejemplo, un terrorista quiere dar muerte a una persona y él se dirige hacia su casa, es verano, duerme ahí con la ventana abierta y desde fuera, ¿verdad?, con una metralleta, ametralla a esa persona cuando está en la cama. Y resulta que luego la autopsia pone de manifiesto que esa persona, que la víctima, en realidad había muerto un par de horas antes de un infarto. Entonces resulta, claro, que es un caso de inexistencia del objeto, no hay vida humana ahí allí, ¿no? Entonces, pero la acción es peligrosa desde un punto de vista ex ante, porque ex ante, ¿verdad?, en un juicio de privacidad objetiva no es cognoscible, esa persona inteligente colocada en la posición del autor no puede saber que esa persona ha muerto media hora antes o una hora antes o dos horas antes de un infarto. Es decir, que la inexistencia del objeto no es cognoscible ex ante o aparecería ex ante en todo caso como absolutamente improbable. Por eso diríamos, este es un ejemplo en que la acción es peligrosa desde un punto de vista ex ante, ¿verdad?, porque la producción del resultado delictivo ex ante aparece como un absolutamente improbable, ¿verdad? Pero no hay resultado de peligro, porque en realidad es un caso de inexistencia del objeto. Esa persona había muerto ya previamente. Es decir, lo mismo pasaría si la mujer, si la mujer no estuviera no estaba en realidad embarazada, el feto ya había muerto. Es decir, que para que haya un resultado de peligro es preciso que exista un bien jurídico, que haya entrado en radio de acción de la conducta del sujeto, ¿verdad?, que el sujeto lleve a cabo todos los actos de ejecución y que en ese momento aparezca la producción del resultado delictivo como no absolutamente improbable. Pero fíjense bien que en nuestro código no se exige la existencia de un resultado de peligro, sino solo la peligrosidad de la acción desde un punto de vista ex ante. Esos supuestos en que la acción es peligrosa desde un punto de vista ex ante, aunque no se haya producido resultado de peligro, son supuestos de tentativa idónea o tentativa peligrosa. Nada más, muchas gracias por su atención.